La entrevista.
Con el padre Eduardo Casarotti, rector de la Universidad Católica del Uruguay.
Hablando claro, con Daniel Castro.
En aquellos primeros días de marzo de 1985, el país asistía a una suerte de primavera de apertura con el retorno a la democracia. Y por esos días se vivía también un hecho histórico, la inauguración de la Universidad Católica. Se trataba en aquel caso de la primera universidad privada en la historia del país y hoy, precisamente en esta jornada, está cumpliendo 30 años, estamos recibiendo a su rector, el padre Eduardo Casarotti, con el que vamos a hablar de este aniversario y también de otros temas vinculados a la realidad educativa de nuestro país. En principio, padre, muchas gracias por el honor de acompañarnos el día del cumpleaños.
Muchísimas gracias por recibirnos. Sí, realmente hoy es la fiesta, hoy estamos cumpliendo 30 años de nuestro nacimiento. Aunque en realidad la Universidad Católica como tal fue fundada en 1882.
A ver, cuénteme.
Sí, porque el arzobispo Monseñor Mariano Soler de Montevideo, claro, fundó lo que llamó la Universidad Libre, Universidad Libre de Montevideo, Universidad Católica de Montevideo, que vivió 10 años. Uh-huh. Y nosotros nos sentimos herederos de esa tradición de 1882, fundada en 1882.
Bueno, interesante el dato. A propósito de celebración de fiestas, ¿cuáles son los actos?
Bueno, nuestros actos son sencillos este año. Tenemos la fiesta de inauguración. Tenemos también diferente cartelería que vamos a hacer en la institución, inauguración de algunos edificios están previstos para este año. Uh-huh. No tenemos un acto puntual en el día de hoy, sino tenemos actividades a lo largo de todo el año, con invitados especiales, con inauguración de edificios, diferentes cuestiones de ese tipo.
Está bien. Bueno, le pido una breve reseña de lo que ha sido esta riquísima historia de la Universidad Católica del Uruguay. Como usted lo decía, con el germen es instalado allá en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, hasta esta consolidación que toma ese impulso en el año 85.
Cuando la universidad nace en el año 1985, nace bajo el impulso de ser una universidad otra, distinta y complementaria de la Universidad Mayor, de la Universidad de la República.
Ajá, la otra universidad.
La otra universidad, que nosotros queríamos llamarnos no la otra universidad, sino una universidad otra, uh-huh, con una perspectiva diferente, más orientada a carreras aplicadas. Nuestras primeras carreras fueron las carreras de psicología, a la cual ya teníamos una historia previa, las carreras de comunicación, de la cual muchísimos de nuestros egresados están trabajando hoy en distintos medios de prensa, radio y televisión. Usted los conocerá.
Sí, claro,
ya. Muchos trabajan acá con ustedes.
Sí, me honra participar de estos ámbitos laborales con ellos.
Claro, después también la carrera de Ciencias Sociales Aplicadas fueron como el germen de este gran proyecto. Hoy contamos con 36 carreras en la institución. La universidad tiene ya 10.000 graduados en esta larga historia. Tenemos en este momento 7.500 estudiantes de grado, 2.500 de posgrado, son números aproximados. Quizás, la historia es muy larga, pero probablemente lo más importante de los últimos años es la consolidación de una universidad innovadora en la docencia y en los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo la investigación.
Claro, ¿qué se innova en materia docente?
Bueno, nosotros estamos haciendo desde hace ya 8 años aproximadamente procesos muy fuertes de rediseño curricular de todas las carreras. Estamos siguiendo lo que está haciendo en el mundo en los temas de centrar los aprendizajes en las competencias, en los estudiantes. Hemos viajado mucho, he mandado a mucha gente al exterior a aprender cómo se está haciendo la innovación de los procesos de aprendizaje enseñanza universitario, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y la verdad que tenemos, por ejemplo, en algunas carreras, en las carreras de ingeniería estamos rediseñando el modo como se enseña y se trabaja en distintas asignaturas.
O sea, ustedes están decidiendo que se aprenda mejor a enseñar.
Estamos decidiendo, sí, estamos poniendo muchísimo énfasis en qué exactamente es lo que aprenden los estudiantes a través de el transcurso curricular que hacen. Estamos también muy preocupados y muy interesados en tener profesores de alta dedicación en la institución. La universidad cuenta hoy con 200 profesores de alta dedicación, la mayoría de ellos con doctorados. Los que no lo tienen, que son 20 de esos 200, están en proceso de hacer sus doctorados. Con experiencia internacional, con vínculos de redes internacionales. Un poco por ahí va nuestra tarea, nuestro trabajo.
En la página 18 de búsqueda esta mañana Hay una entrevista a Dee Fink durante una conferencia en Montevideo.
Sí.
Cuénteme, el país dice que se adapte mejor al nuevo paradigma será el más importante del mundo. ¿Y a qué se refiere? Bueno, a las universidades en cuanto a que deben exigir capacitación a los profesores que hoy no aprenden a enseñar. Por eso venía la pregunta.
Este técnico de la Universidad de Oklahoma de Estados Unidos, una persona de una altísima experiencia en los temas de innovación curricular, en los temas de formación docente, lo hemos traído justamente para eso. Hemos hecho una actividad en la cual invitamos a todas las universidades. Vinieron de todas las universidades, fue auspiciada por la Embajada de Estados Unidos. Y básicamente el foco era cómo diseñar los mejores programas para que los estudiantes en el tiempo que transcurren en la institución aprendan más y mejor.
Bueno, a propósito de esto, si me permite, leo la introducción para que se den cuenta de hasta qué punto es importante esto que está planteando el padre en esta entrevista. Porque dice, por ejemplo, esta nota de búsqueda: Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia. El profesor estadounidense Dee Fink ha recorrido el mundo entero y la semana pasada llegó por primera vez a Uruguay para explicar lo que él considera el cambio de rumbo que está instalándose a nivel global en la educación universitaria. Basarse en el aprender del estudiante y no en el enseñar del profesor. Parece un juego de palabras y allí está la filosofía del cambio.
Sí, el doctor Fink decía, y es un tema que estamos muy involucrados en la universidad, el rector tiene que saber cuando entrega un título exactamente qué competencias, qué habilidades, qué destrezas, qué capacidades tiene el alumno que recibe el título. Y realmente nosotros desde hace 6 años, ese es nuestro proyecto. O sea, una de las cosas que a nosotros nos pareció más interesante al traerlo, bueno, lo hemos traído porque estamos embarcados en ese proyecto, ¿verdad?
Claro, desde ya.
Y entonces lo que nos pareció más interesante es lo alineados que estamos con las mejores prácticas internacionales en el tema de la innovación curricular.
Bueno, hay que decir que Fink es un referente internacional en desarrollo educativo y se ha vuelto algo así como un símbolo de este nuevo paradigma de educación superior. Ayer leí una información que tenía que ver con la inquietud del Colegio de Abogados, en este caso, por la debilidad muchas veces en el egresado para sus conocimientos a la hora de aplicarlos luego a su profesión o insertarse en el mercado laboral. ¿Advierten también con inquietud ese tipo de señales,
padre? Bueno, sin duda. El que planteó justamente los temas, un profesor nuestro, es el constitucionalista doctor Martín Rizzo Ferrán.
Exactamente.
Y él planteaba justamente que los egresados del sistema universitario en general están con dificultades en las habilidades básicas, las habilidades de saber expresarse con fluidez, saber escribir también con fluidez. Y fue interesantísimo que se reunieran los decanos de todas las universidades del país que dan la carrera de Derecho para decir cómo podemos aplicar justamente estos temas de mejora de los aprendizajes. También es interesante resaltar que el doctor Rizzo, cuando fue decano de nuestra universidad, fue el primero. Nosotros empezamos los proyectos de innovación curricular en Derecho, trayendo la experiencia de Europa, la experiencia de Bolonia europea. Y el que trajo esa experiencia fue el doctor Rizzo, que fue 9 años decano de nuestra Facultad de Derecho.
Pero ustedes advierten que no es un camino sin retorno, que puede mejorarse notoriamente la forma en que el egresado enfrente luego su mercado, su profesión, su desarrollo.
Yo creo que cuando uno pone al docente a reflexionar sobre la práctica de enseñanza y le hace la pregunta, ¿qué están aprendiendo realmente los estudiantes? Ya eso solo es un cambio para alguien importante.
Claro.
Y nosotros venimos trabajando esto con muchísima consistencia y sistematicidad hace varios años ya. Entonces eso genera también cambios importantes en la matriz curricular.
Bien, padre Casarotti, hablábamos de la importancia del énfasis que le ha puesto la Católica a sus vínculos internacionales. ¿Se ha avanzado en ese sentido?
Bueno, la universidad viene hace muchos años construyendo. Tenemos una oficina que se llama Asuntos Académicos Internacionales y que básicamente trata de dos cosas. Primero, de motivar la movilidad docente. Hemos enviado muchísimos docentes a formarse al extranjero. Estamos recibiendo también docentes de otras universidades. Estamos aplicando un sistema, por ejemplo, y es ofreciéndole estadías a docentes de otras universidades para que por lo menos estén 6 meses acá. Eso nos enriquece mucho, porque traer docentes, hay muchísimos docentes de otros países que les gustaría estar acá. Con las universidades de otros países hacemos acuerdos para que el salario se les mantenga y el docente pasa 6 meses en otro país. El docente hace una experiencia internacional, pero al mismo tiempo enriquece a nuestra universidad. Y nosotros mandamos docentes a otras universidades a hacer lo mismo. Con lo cual, el intercambio de docentes es cada vez más fuerte.
Pongámosle número a esos docentes, por ejemplo, que transitan por el mundo gracias a la Católica.
Y bueno, si le ponemos números, yo calculo que serán, tenemos 200 profesores de alta dedicación, quizás un 5% por año, un 6% por año están haciendo esa experiencia de intercambio.
Leía hace algunos días la importancia, parece absurdo decirlo en estos tiempos, pero la importancia de que se siga asumiendo al inglés como una herramienta fundamental a la hora, por ejemplo, de estas cuestiones de los posgrados o de las especializaciones o de las formaciones en el extranjero. ¿Cuál es la realidad en la Católica hoy?
Sí, capaz que previo a esto, le decía recién que lo de intercambio, lo de asuntos internacionales, académicos internacionales, tiene que ver con los docentes y con los estudiantes. Nosotros con los estudiantes, insistimos mucho en que nuestros estudiantes salgan a estudiar al extranjero y en recibir también estudiantes de vuelta. En el tema de números, estamos enviando, queremos triplicar esta cifra en los próximos años, unos 100 estudiantes a estudiar fuera y estamos recibiendo aproximadamente unos 100, 120 estudiantes que vienen.
¿Y es el inglés una limitante?
Y el problema que tenemos justamente, lo que hemos visto hace ya 6 años atrás, en que el inglés era uno de los problemas. Nosotros hemos puesto la enseñanza en inglés como obligatoria para recibir la titulación, porque hemos visto también que nuestros estudiantes van sobre todo a países de lengua hispana. Entonces tenemos muchísimo interés, sobre todo en algunas carreras más vinculadas al comercio, a la administración, en que nuestros estudiantes también vayan a Asia. O sea, nos gustaría, y estamos priorizando muy fuertemente Asia en este momento, y también a Estados Unidos. Pero para eso el inglés es la base y la herramienta más importante.
¿Y al estudiante actual le cuesta comprender eso?
Al estudiante de Uruguay le costaba, creo que hemos hecho un esfuerzo inmenso, el país está haciendo un esfuerzo interesante para hacer que la gente salga. En este momento tenemos estudiantes nuestros ya graduados que están estudiando en varias universidades de Estados Unidos, por ejemplo, pero me doy cuenta, sí, que es un proceso que viene creciendo más lentamente de lo que uno desearía. O sea, uno siente que hay una cierta resistencia de nuestros estudiantes a salir fuera del país.
Eso me hace preguntarle, de acuerdo a lo que usted ha tenido como experiencia a lo largo de todos estos años, si el horizonte del estudiante uruguayo es Uruguay, es generar su ámbito en nuestro país, o si también tiene esa vocación de ser un ciudadano o un profesional del mundo.
En general, hay que reconocer, porque yo he estado viajando, he estado viendo en otros países también, los uruguayos tenemos una vocación cosmopolita muy fuerte.
Sí.
Y realmente nos sentimos a gusto fuera del país. Hay muchísimos uruguayos fuera del país. Uruguay tiene una red de profesionales y de académicos muy importante fuera del país. Y como yo digo, es bueno que los estudiantes salgan fuera, es bueno que salgan y retornen, es bueno que salgan y se queden. Lo que es importante para Uruguay es mantener vivas las redes internacionales, porque realmente eso posiciona y coloca al país en el medio internacional. Yo creo que a veces, entiendo que Uruguay tendría que tener una política más activa con sus ciudadanos que viven fuera, sobre todo a nivel de la educación superior. Tenemos muchísimos académicos en países de primer nivel, con muchísimo nivel, que los vínculos con el país son escasos todavía. Yo no me preocupo mucho que como dicen a veces, que la materia gris se vaya del Uruguay. Yo lo que creo que es importante para un país que quiere posicionarse internacionalmente es mantener vínculos activos con los ciudadanos que están trabajando fuera del país.
¿Desde qué lugar se ubica la mirada de la Universidad Católica hoy por hoy respecto al debate sobre la calidad de la educación en Uruguay?
Es un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo. Cuando yo asumí como rector, hablando de la educación superior, no se puede hablar también de los demás niveles, estaba en marcha una ley sobre la calidad de la educación superior. Esa ley de alguna manera no terminó de salir, era la ley que permitía crear también lo que sería la acreditación universitaria. Creo que la lógica de acreditación, la lógica de calidad, la lógica de algún modo de mirar los procesos, cómo se hacen y asegurar la calidad, es una lógica clave para Uruguay. Cuesta en Uruguay meter un sistema más de lógica. Somos muy de mirar de reglamentar los procesos y no de evaluar la calidad de lo que hacemos. En general, la evaluación de la calidad por algunos sectores está mal vista y yo creo que es un problema serio que tiene el país. Nosotros internamente tenemos procesos de calidad que hemos tratado de mejorar y bueno, creo que los procesos de innovación educativa que venimos haciendo están vinculados a procesos de mejora de la calidad en la enseñanza-aprendizaje. Y también en la mejora de la calidad del cuerpo docente.
¿Usted entiende que a nivel terciario allí está el principal flanco débil del sistema?
Yo creo que Uruguay ha avanzado. Uruguay ha avanzado. Yo creo que una de las cosas, me parece que el primer gobierno de Vázquez generó algunas herramientas para esto, algunas herramientas para mejorar la investigación, algunas herramientas para evaluar mejor la calidad de lo que hacemos. Creo que Uruguay ha entendido un poco más en el mundo en el que estamos y cómo está la educación superior internacionalmente hoy. Me parece que habiendo avanzado, no hemos avanzado a la velocidad que el país necesita. y creo y confío también en que este gobierno y este nuevo ministerio ofrezcan herramientas para seguir mejorando la educación superior en el país.
¿Han habido contactos institucionales con la nueva ministra?
Todavía no. Teníamos muchísimos vínculos con el anterior ministro, Ricardo Ehrlich. Recién está empezando el gobierno, ¿verdad? Entonces estamos...
¿Y en qué se avanzó, por ejemplo, con el ministro Ehrlich en su momento?
Bueno, nosotros, por ejemplo, el Consejo Consultivo de Educación Terciaria, que estaba presidido por el ingeniero agrónomo Álvaro Díaz, mejoró muchísimo su gestión. Nosotros teníamos retrasos en la aprobación de carreras de grado y de posgrado, y realmente hemos trabajado muy, muy bien en los últimos 3 años. La comisión ad hoc de acreditación, que también está en la órbita del ministerio, también trabajó con muchísima más fuerza. Y yo he sido invitado prácticamente en estos dos temas del Consejo Consultivo de Educación Terciaria y de la Comisión de Acreditación prácticamente a todos los eventos.
¿Y qué espera en todo caso en este periodo en materia de educación terciaria respecto a decisiones que eventualmente adopte el Poder Ejecutivo?
A ver, yo creo que nosotros estamos cumpliendo en este momento 30 años de vida, ¿verdad? Como usted mismo decía, todavía hay en el país la idea que las universidades de gestión privada son nuevas, pero en realidad tenemos una tradición larga, una historia larga, un cuerpo docente consolidado, departamentos consolidados, líneas de investigación consolidadas, una experiencia de innovación curricular muy importante. Yo lo que espero es seguir creando un sistema universitario abierto, plural, en el cual haya diversidad, tanto en el sistema público, bueno, la hay ahora con la Universidad Tecnológica, y supongo que en este periodo se van a crear nuevas instituciones de educación superior en el sistema público, como también generar un sistema más articulado entre lo público y lo privado, que permita de alguna manera encarar la educación superior del país de una manera más unificada.
¿Cuáles son aquellos prejuicios que más les fastidian con respecto a la Universidad Católica?
No sé, si hubo muchos prejuicios al comienzo, ¿no? Hoy ya estamos en una cuestión más consolidada. A mí lo que sí a veces, justo lo leía estos días, con la educación privada en general. Uh-huh. Yo a la educación privada, a mí me gusta llamarle educación de carácter... La gestión es privada, pero el carácter de la educación es siempre público. Yo creo que es algo público, siempre es un servicio a la sociedad. Y aparte son instituciones sin fines de lucro. O sea, quizás si yo tuviera que decir qué es lo que más me preocupa a veces... Es decir, que nuestras instituciones buscan el lucro. Digo, basta ir a los liceos que están en este momento en las zonas más marginadas del país para ver que realmente los docentes ganan más o menos lo mismo, incluso a veces menos que la educación pública. El director de esos colegios seguramente pasa lo mismo. Y lo poquito que queda es para invertir en la mejora de esos. Entonces digo, lo que sí a veces me preocupa es decir, las instituciones privadas, en su gran mayoría... No digo que haya excepciones, puede haber alguna excepción puntual de grupos internacionales que quieren instalarse en el país y que buscan el lucro, pero las instituciones de educación superior privada estamos todas orientadas a la mejora de la calidad académica y realmente como negocio lucrativo, uh-huh, un empresario no se pondría a hacer lo que estamos haciendo nosotros. Es demasiado dolor de cabeza para que sea un muy buen negocio.
Bien, a veces está el aspecto de la selección. Ha sido, sí, uno de los temas que se plantea en estas horas respecto a aquellos logros en materia académica producto de una preselección. Que la preselección muchas veces viene también por el lado económico, porque si hay una cuota que muchos pueden interpretar como prohibitiva, es como un filtro, sí, que ya se genera.
Ahí hay que ver los números, ¿verdad? El Uruguay hasta ahora, tanto en su sistema público como en su sistema privado, tiene más o menos la misma población. Depende un poco de las carreras, pero son los dos quintiles más altos del país los que acceden a la educación superior. Entonces, en ese sentido, me parece que la comparación entre las universidades públicas y privadas, en ese sentido, no es muy distinta. Yo creo que lo que está la propuesta de Marcarián, por ejemplo, de becar con becas más importantes, eso puede hacer un cambio. Realmente eso puede hacer un cambio. Yo creo que es muy bienvenido. También es verdad, en otros países no es así, que los recursos públicos para las instituciones que no sean públicas son escasísimos y nuestras instituciones se sostienen con la matrícula universitaria. Entonces hacemos un grandísimo esfuerzo con la matrícula universitaria. Eso al final termina siempre siendo una dificultad. Nosotros damos muchísimas becas. Este año estamos dando aproximadamente 150 becas a estudiantes. De más o menos 1.100 estudiantes van a entrar este año. Pero evidentemente eso tiene un límite también, y entonces estamos buscando recursos fuera para poder financiar los estudios. Los liceos de educación media, como el Jubilar, buscan financiación para hacer sus estudios. Es verdad que tienen un número determinado de plazas, no tienen más gente, no pueden admitir más gente por el dinero que reciben. Es verdad también que tratan de ser al ingreso lo menos selectivo posible. Sé que el Jubilar, por ejemplo, en sus inicios hacía un sorteo. O sea, pedían dos cosas: el compromiso de los padres, que eso ya es una cierta selectividad, o sea, pedirle padres que estén comprometidos con la educación de sus hijos implica que hay algunos que no pueden acceder, pero dentro de ellos también hacían un sorteo para poder ser más abiertos, pero evidentemente podían acceder a 200 estudiantes.
Pero estas polémicas son las que de pronto le hacen más ruido a usted personalmente o a la institución que representa.
Puede ser, sí, sí, sí.
Bueno, vamos a seguir hablando luego de la pausa con Eduardo Casarotti a propósito de algunos temas. Por ejemplo, en Uruguay, ¿una universidad privada es totalmente autónoma? O sea, ¿puede diseñar con libertad su plan de estudios?
Conversamos enseguida de eso. Claro que sí, gracias.
Seguimos avanzando con el padre Eduardo Casarotti, que es el rector de la Universidad Católica, en el día en que la Casa de Estudios está celebrando sus 30 años. Decíamos que las universidades privadas tienen autonomía, pero a ver cuánta autonomía tienen para el diseño de su plan de estudios. Si me permite antes, padre Casarotti, me querría detener en aquello de la base, o sea, ¿cómo reciben ustedes a los estudiantes del ciclo básico, de secundaria?
Por suerte me parece que en este momento se están planteando algunos temas para la mejora del egreso de la educación media. El doctor Tabaré Vázquez puso unas metas que yo creo que son fundamentales para el país.
¿Fundamentales y realizables desde su punto de vista?
Yo creo que con foco político y con consenso, me parece que sí. Y aparte creo que en este momento, yo creo que el doctor Fernando Filgueiras, que fue docente nuestro, investigador también de nuestra institución, creo que tiene un proyecto muy pensado, realmente muy pensado, o sea, creo que con consistencia en lo político yo creo que se puede llegar, no sé si a esos números, el 75% estaba diciendo el egreso. Nosotros estamos hoy un tercio solamente, los números varían un poco los últimos años, pero un tercio aproximadamente de la educación media superior termina los estudios. Claro. Eso como base es un problema.
Es un problema.
Porque el acceso a la educación universitaria está muy marcado por ese...
¿Y qué margen de acción tienen ustedes, padre, para revertir esta base compleja?
Bueno, nosotros desde la institución, nosotros tenemos un departamento de educación. El departamento de educación, aparte de los proyectos que tenemos, estamos formando sobre todo para educación inicial en los primeros años, pero aparte nuestro director del departamento de educación está trabajando con el actual cardenal Sturla en un proyecto de fomentar también el desarrollo en el cinturón de Montevideo de colegios al estilo del Jubilar, y la verdad que creo que la iniciativa de gestión privada en estos temas puede generar centros que mejoren la trayectoria educativa. Entonces por ahí hay, y lo mismo va a ser el Estado, yo creo que hay una real preocupación por mejorar la trayectoria educativa, sobre todo la educación media superior. Entonces digo, las acciones, a mí me parece, también es un tema polémico y discutido, como habrá salido esta semana, pero las acciones a mi juicio son generar centros autónomos con proyectos pedagógicos locales, centrados en el aprendizaje de enseñanzas de competencias básicas, que es lo que le falta a la gente. Y la verdad yo creo que si cambiamos un poquito el paradigma, si logramos desarrollar institutos públicos y privados con cierta autonomía, en la enseñanza media, en la enseñanza media superior, se pueden hacer cambios importantes en pocos años.
¿Y estos ruidos que se han instalado en la línea en estas horas complejizan el proceso? ¿Le ponen un manto de duda definición?
Yo creo que estamos... O sea, yo creo que por primera vez yo vislumbro que los ruidos empiezan a ser debates, que los debates empiezan a ser intercambio de ideas y que los intercambios de ideas van a posibilitar la generación de soluciones realistas. Yo apuesto muchísimo a que en este gobierno se pueda... salir de algunos bloqueos que hay a nivel del sistema político y se pueda avanzar realmente al diseño de soluciones creativas y que permitan resolver estos problemas.
¿Bloqueos de qué naturaleza, padre?
Y los bloqueos son de distintos tipos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo es posible generar instituciones públicas con cierta autonomía en los barrios carenciados? Para mí es clave. Con un director que tenga capacidad de llevar un proyecto pedagógico, Creo que esa es la gran ventaja que tienen los liceos de gestión privada. La gran ventaja que tienen no son ni los salarios, sino el hecho de que hay un director que tiene un cierto proyecto pedagógico y un cuerpo docente articulado con eso. Y creo que hoy por hoy en la educación pública eso es difícil de hacer por el modo como se asignan las horas, por las dificultades que tienen los docentes para elegir determinados liceos en contextos vulnerables, por la falta de seguridad que hay. Creo que si eso se asegura, y creo que se pueden hacer cambios rápidos, y la verdad que creo que Fernando Figueiras en esto está bastante bien orientado, uh-huh. Y creo que la ministra justamente está para apoyar que estas cosas puedan salir adelante.
Está capaz conforme con estas ideas, capaz con ese equipo. Sí, con,
capaz
ese equipo
con estas ideas, capaz que con estas ideas hay bloqueos, porque hay mucha gente en la educación que está en la educación secundaria que no está muy de acuerdo con esto que yo estoy planteando.
Habla de los sindicatos.
Hablo de los sindicatos, hablo también sí de los docentes, que en realidad, y creo que por ahí me parece que sí, que hay un desafío importante para el próximo para el ministerio, para el gobierno en los próximos años.
¿Le ve cualidades a la dupla integrada en educación y cultura para afrontar este desafío?
Yo creo que sí, creo que es fue una decisión inteligente del presidente Vázquez, este proyecto.
Un liceo sindical, ¿qué comentarios le merecen en este momento? ¿La posibilidad de generar un espacio? ¿La propuesta de Richard Reed?
Sí, sí. A ver, es interesante, los sindicatos, justamente que no solo los sindicatos de la educación están preocupados por la educación de sus propios hijos, no solo los obreros los que están preocupados por la educación de sus hijos. Yo soy de la idea de que toda propuesta, que sobre todo apunte a los niveles, a los niveles socioeconómicos más bajos y que quiera ser innovadora en educación media, tiene que ser mirada a la calidad de lo que se hace y tiene que estar las puertas muy abiertas a que se puedan desarrollar iniciativas.
O sea, ¿está de acuerdo en principio con la idea?
Yo estoy de acuerdo con la idea en general de que haya instituciones innovadoras, autónomas en educación media, con capacidad de llevar un proyecto pedagógico adelante, con diferentes
énfasis,
inspiraciones, y que se mida la calidad de lo que se hace, al egreso, que se mida en el trayecto educativo. Entonces yo estoy de acuerdo con la pluralidad en el sentido de distintas cuestiones que sean. Estoy de acuerdo que esté abierto esto para instituciones de iglesia, como estaba buscando el cardenal, para otro tipo de instituciones, que haya instituciones públicas y que haya instituciones sindicales y otras que quieran venir. O sea, todo lo que se haga en esta dirección, en este momento del país, tiene que ser bienvenido.
Casarotti, le decía esto de la autonomía. ¿Son suficientemente autónomos para diseñar el plan de estudios?
Una cosa que me gustaría decir, estamos cumpliendo 30 años, lo cumplimos en el día de hoy, usted se ha encargado y le agradezco de repetirlo esto, es que a lo largo de estos 30 años hemos sido muy innovadores y hemos tenido autonomía para desarrollar programas innovadores. Entonces yo creo que ese es el primer dato. Podemos hacerlo mucho más todavía y estamos lejos de la autonomía que tienen los sistemas, las instituciones de gestión privada, estamos lejos de la autonomía que tienen otros países cercanos como Brasil o como Chile. Entonces yo creo que los modelos universitarios que hay en este momento en América Latina, que le ofrecen más autonomía a las instituciones y al mismo tiempo controla la calidad de lo que hacen, la palabra controlar no me gusta, acredita la calidad de lo que hacen, es un sistema que funciona muy bien y Uruguay tendría que avanzar más en esa dirección.
Bien, casi por definición una universidad debe investigar.
Sí.
En el gobierno que finalizó hace horas, hubo en algún momento críticas, por ejemplo, del director general de Educación, Luis Garibaldi, acerca de la poca inversión que se realizaba en investigación. Hubo, además, la publicación de algunas cifras oficiales que indicaban que el 80% de la investigación la hacía la Universidad de la República. Entonces me pregunto, ¿cuál es la parte que le corresponde a la Católica en este caso? ¿O qué desafío afrontan a partir de este momento sobre este tema?
Perfecto. A ver, nosotros, estoy totalmente de acuerdo, las universidades tienen que investigar. El proyecto de tener profesores de alta dedicación y de crear departamentos en la Universidad Católica del Uruguay está orientado justamente a investigar. Nosotros en este momento tenemos más de 70 líneas de investigación, con 150 proyectos de investigación en la universidad, muchísimos hechos con otras universidades de otros países. Recibimos muchos recursos para investigar de proyectos internacionales. Es verdad que los números, cuando uno compara, estamos comparando presupuestos muy, muy disímiles, y entonces es verdad los números que daba Garibaldi el año pasado. Pero también hay que medir, por ejemplo, a veces hay que mirar departamentos a departamentos. Nosotros en este momento estamos desarrollando un departamento de ciencias sociales que tiene 6 profesores de alta dedicación y cuya productividad académica empieza a ser similar a otros departamentos que hay en el país que tienen el triple de docentes de alta dedicación. Entonces, es verdad que el presupuesto nuestro es más bajo, pero realmente la producción académica que estamos haciendo en función del número de docentes de alta dedicación que tenemos, a mí me parece que es bastante alta. Entonces, venimos trabajando en esa dirección nosotros.
Bien, o sea que habrá que mejorar productividad en otros ámbitos, digamos.
Claro, yo lo que creo que los números absolutos es difícil de medir porque los presupuestos son muy distintos. Bueno. Lo que hay que medir es el número de investigadores que tiene una institución y la producción académica que tiene.
Uh-huh. Padre, algunas preguntas de la audiencia. Primero, felicitaciones por el aniversario de la Católica. Dice, tengo una consulta. ¿La UQDAL tiene carreras vinculadas al agro? Pregunta Leo.
Sí, nosotros tenemos en Paysandú, nosotros tenemos dos sedes, una sede que está en Punta del Este, otra sede que está en Salto. En la sede de Salto tenemos una carrera vinculada a la gestión
agropecuaria,
a la gestión del emprendimiento agrícola ganadero. Nuestras carreras están enfocadas a la gestión. Entonces, es una carrera que apunta a que la persona tenga elementos de gestión para gestionar un emprendimiento agrícola ganadero, pero que también conozca aspectos vinculados a la agricultura, aspectos vinculados a la ganadería. Un poco el foco de esta carrera es el país necesita también emprendedores para gestionar el agro.
Bien, siguen reclamando a propósito de pronunciamiento sobre lo que decíamos más temprano, la concepción a veces elitista. De hecho, usted ha mencionado también que muchas veces la educación terciaria en Uruguay es una cuestión de élite a la que solo acceden aquellas clases más favorecidas. También en la Universidad de la República sucede así. ¿Hay una solución para este tema?
Sí, a ver. Yo creo que la solución acá es la equidad. Y creo que salió un artículo el otro día en una revista de la Universidad Página Educación en la que muestra cómo es la curva de empleo en función del egreso. Entonces, yo creo que estudiantes del quintil más rico, que acceden a la educación universitaria de manera absolutamente gratuita, que mejoran muchísimo sus ingresos por ese estudio universitario, que son estudios que los paga todo el país, a mí me parece que tendría que haber tasas diferenciales de acuerdo a los quintiles socioeconómicos de las personas. Las personas que tienen dinero tienen que pagar la educación universitaria, tanto la educación pública como la educación privada. Las personas que no tienen dinero tendrían que tener acceso gratuito a la educación universitaria que ellos deseen y a la mejor educación universitaria. Y la verdad que creo que Uruguay tendría que tener un diseño institucional justamente para tener una manera más abierta en este sentido, que yo creo que tendría que ser distinto a lo que soy. Y creo que eso permitiría de alguna manera resolver algunos de los problemas que tenemos.
Padre Casarotti, si quiere responder a la primera pregunta, tenía que ver con las diferencias principales, no nos daría el tiempo para profundizar mucho este aspecto, pero aquellas diferencias con otras universidades privadas de Uruguay.
Primero agradecer las felicitaciones, sí estamos muy contentos y agradecemos. La universidad ha sido construida con los que están llamando y que son egresados también. Nuestros graduados son la universidad en el mundo y trabajando en el país, así que les agradezco. Después, con respecto a las demás universidades, sobre todo las universidades privadas, justo le comentaba recién, lo primero es decir el trabajo en red que estamos haciendo hace ya muchos años. Esta tarde coincide, de casualidad, tenemos reunión del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, o sea que tenemos muchísimos trabajos articulados entre nosotros. Bueno, como mencionaba usted recién, la Facultad de Derecho, la preocupación por la enseñanza del derecho. Nuestro perfil de diferenciadores son algunos globales. Nosotros hemos definido algunas competencias que son específicas a la Universidad Católica, que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de la responsabilidad social. En este momento la universidad está haciendo, para nuestros estudiantes, lo llevan adelante con algunos de nuestros profesores egresados, 160 proyectos de extensión tenemos. Atendemos una población de 16.000 personas con estudiantes. Eso termina marcando la formación de nuestro estudiantado. Tratamos de que salgan del centro de la ciudad, que conozcan otras realidades.
¿Miden la inserción laboral, por ejemplo, del egresado?
Estamos en ese proceso. Hemos creado una oficina de alumni justamente para poder tener más conciencia de dónde están trabajando nuestros egresados. Después también un diferencial. Después están los diferenciales que dependen de cada carrera. Por ejemplo, en el área de psicología, nosotros hace un tiempo ya hemos tomado una decisión clara de entrar en una línea más de psicología cognitiva y de psicología más vinculada al trabajo, más vinculada a los aprendizajes en las empresas. Ahora estamos largando una carrera de seguridad ocupacional. En el área, por ejemplo, de comunicación siempre hemos sido innovadores, hemos generado cuestiones bastante muy nuevas en el país y distintas de la Universidad de la República. En este momento también estamos largando una carrera de artes visuales porque tenemos varios directores de cine que han sido alumnos nuestros y egresados uruguayos con premios, con películas con premios. Uh-huh. Entonces digo, después también, por ejemplo, en el área de ciencias empresariales hemos iniciado un fortísimo proceso de rediseño curricular con un tronco común y salidas. Entonces, digo, son distintos los perfiles de acuerdo también un poco a las facultades que tenemos.
Bien, felicitaciones, dice otro oyente. ¿En la Católica se forman investigadores? ¿Hay programas de doctorado?
Sí, claro. Nosotros tenemos, tenemos un programa de doctorado en psicología, estamos por abrir otro programa de doctorado y después en distintas áreas, los departamentos son el espacio donde, y en las líneas de investigación, donde los alumnos aprenden a investigar.
Bien, con todo respeto, dice, mi nuera no pudo hacer una maestría en la CUDAL porque es muy cara. Por suerte la UDELAR la becó y la hizo online en una muy buena universidad extranjera, dice Laura.
Perfecto, sí, hubiéramos, parece bárbaro. Creo que una de las cosas buenas de un sistema universitario, me ha pasado a mí cuando estudié, ¿no? O sea, uno mira lo que hay, elige de alguna manera lo que le sirve mejor, lo que le conviene. Ojalá que todos podamos tener una excelente oferta académica de tal manera que la gente pueda elegir con muchísima amplitud, ¿no?
Bueno, y alguien pregunta, ¿por qué la Católica cobra? Y usted me daba como el título de un plan muy potente, que es debatir. Antes de ir a la pausa, mencionó precisamente que claro, hay algo que la sociedad en su conjunto debe discutir, que tiene que ver con esto.
Yo lo que sí creo, y creo que el debate pasa porque la universidad superior en el mundo es cara. La Universidad Superior exige tener instalaciones de primer nivel y de algún modo cómo se financia la educación superior de un país es un debate importante para un país y sí, evidentemente digo, hay que financiar la educación superior, las maneras son, se financian con dineros públicos, se financian con recursos privados, ¿de qué modo con recursos privados? Es verdad que las posibilidades que ofrece en este momento el Uruguay son limitadas y el financiamiento básico de las universidades privadas es en su gran mayoría a través de la matrícula, eso es verdad. No creo que sea lo mejor, pero me parece que es un poco lo que hay en este momento.
Pero usted me decía antes de la pausa, el que tiene más debe pagar por sus estudios y aquellas personas de sectores vulnerables deben acceder gratuitamente, sea a la universidad privada o a la pública.
Yo creo que ese es un criterio que es bien interesante, sí.
Bueno, de aquí a 30 años, ¿dónde imagina la Católica? Vamos a hacer un poco de perspectiva.
Buenísima pregunta. Sí, o sea, yo sí creo que de aquí a 30 años, no sé, me hace la pregunta y me agarra un poco. De aquí a 30 años me imagino una universidad fuertemente consolidada, ya una universidad de 60 años. Igual las universidades se dice que necesitan 100 años para ser buenas universidades. O sea, la universidad en 30 años ha crecido mucho, me puedo imaginar lo que va a crecer dentro de 30 años más. Yo me gustaría pensar en el país como me lo imagino, el país educado que me imagino dentro de 30 años.
¿Y qué imagina, tomando como base la realidad actual?
Yo creo que Uruguay tiene un potencial fortísimo para insertarse internacionalmente. Yo creo que tenemos que mejorar. Creo que estamos en un proceso de fragmentación social que está vinculado a la educación. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo inmenso por volver a generarles habilidades para el trabajo y para el estudio en aquellos lugares donde hay más vulnerabilidad. Entonces yo me imagino revertir estos procesos en los próximos años. Va a llevar 10, 20 años revertir ciertos procesos de deterioro. Entonces me imagino una educación media de calidad, más abierta, un poco más plural, con mayor innovación curricular. Y la verdad que me imagino un sistema universitario en el país abierto, con universidades públicas ubicadas en distintos lugares del país y con universidades privadas consolidadas y en un diálogo, que sea al mismo tiempo debate y que sea al mismo tiempo también competencia en el buen sentido de la palabra, que nos haga mejorar a todos.
Padre, ¿hay una estimación promedio de lo que cuesta hoy una carrera en la Católica?
Las carreras están costando en el entorno de los 15 a los 20 mil pesos en el precio base. Después hay muchas becas y muchos descuentos sobre esas posibilidades.
Bien, después había otro oyente que me recordaba que el rector de la Universidad de la República, Marcarián, está elaborando un informe donde propondría multiplicar las becas para alumnos en carreras estratégicas. Sí. ¿Está de acuerdo?
Sí, yo creo que sí. Yo sí creo que aquí tenemos que mejorar la formación de nuestro de nuestra gente, y la educación terciaria es clave para el desarrollo del país. O sea, que estoy, me parece bien interesante, sin duda.
Bien, le quiero agradecer muy especialmente al rector de la Universidad Católica del Uruguay, Eduardo Casarotti, por estos valiosos minutos aquí en La Mañana del Espectador. Muchas gracias.
Yo les agradezco especialmente, y bueno, agradezco sobre todo que nos hayan recibido hoy, que es el 5 de marzo, y que estamos en pleno festejo de nuestros 30 años de vida. Gracias.